El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Después de haber escuchado este tema musical en la interpretación de Fatoumata Diawara, esta canción lleva por título Sowa, y Fatoumata Diawara es una artista maliense, ¿no?, que reside en Francia precisamente y combina en sus creaciones, es además compositora, es bailarina, es actriz. Entonces, en esta vida que lleva dedicada al arte también, ella trata de recuperar mucho sobre la herencia ancestral de los cantos de sus pueblos, ¿no?, de los pueblos africanos de los cuales ella hace parte también. Continuando con el programa El Hueco en el Muro, en esta oportunidad tenemos la presencia de una compañera, de una hermana querida para la Red de la Diversidad. Estamos hablando con Litzia Reaño, que hace parte de la comunidad de personas con discapacidad o capacidades diferentes, ¿no? Entonces, ella es una activista que viene desde el trabajo que ella realiza, cuestionando muchos temas relacionados a la vida que ellos y ellas desarrollan, ¿no?, en este contexto, en esta sociedad que muchas veces suele ser un poco, por así decirlo, exclusiva o que excluye a las personas por sus condiciones. Litzy, querida, bienvenida, y tal vez si pudieses tú también presentarte un poco y darnos a conocer el trabajo que vienes realizando.
Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. También saludar a Pablo y a Santos, y en especial a todas las personas que están conectadas en este momento. Como decía, soy Litzy Reaño, soy activista de la filosofía de vida independiente para personas con discapacidad. Esta filosofía no es una creación propia, más bien es como que el movimiento de personas con discapacidad ya desde la década de los 70 del siglo pasado. Después de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, los veteranos de guerra empezaron a reclamar cómo habían pasado a ser ciudadanos honorables sirviendo a su patria, luego a ser ciudadanos luego de segunda, ¿no? Recluidos en centros y en lugares que no les permitían tener vida, o sea, sí les pagaban lo que tenían que pagar, pero no les permitían tener una vida plena. Y entonces, de una universidad allá en Estados Unidos, una persona pide estudiar y empieza a activar este movimiento, que se ha ido irradiando en todo el mundo. Yo veo que todos los logros que ha habido, incluida la Convención de Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, está intervenido por los activistas de este tipo de filosofía, ¿no? Que esencialmente buscan tener vidas plenas y participación plena en la sociedad como cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, yo nací y con displasia en la cadera, no me podía considerar persona con discapacidad entonces, pero me habían operado y quedé medio cojita, ¿no? Entonces era como la enfermita de la familia. Pero ya de adulta y después de casarme, me enfermé de artritis reumatoidea y eso me degeneró muchísimo. Tengo una discapacidad física motriz. Y no solo me limitó el cuerpo, ¿no? Empezó a limitarme muchísimo también la movilidad, el poder hacer actividad. Y sinceramente yo, con mucha resistencia, decidí un día declararme persona con discapacidad, pero muy enojada. La aceptación de esta mi condición ha sido un proceso de muchos años, sobre todo porque obviamente era como pasar a otro lado, a otra dimensión de la existencia, si me consideraba persona con discapacidad. De hecho, en mi casa también me decían, ¿no? Tú no eres una persona con discapacidad, solo estás enfermita, ¿no? Pero yo entiendo hoy la discapacidad como un término integral, no es una palabra, la discapacidad no es una palabra concreta, es multidimensional y multifactorial, porque de hecho la discapacidad se entiende como todo ese proceso que la persona vive con una deficiencia, sea una deficiencia ya sea física, sensorial, intelectual o mental, en un entorno que no está condicionado para que pueda existir, ¿no? Entonces, la convención aprueba este término de persona con discapacidad, y es el término que se usa, ¿no?, para definir esta condición, anteponiendo sobre todo que somos personas. Y hoy para mí es muy importante reivindicar esta noción primera, ¿no?, que soy una persona, que sí tengo una deficiencia, que por ahí algo de mi sistema no funciona como del resto, pero que también tengo otras posibilidades también, es tan sabio el organismo que también tiene sus mecanismos para adaptarse al medio, ¿no? Entonces, por eso es que me enamoré de la filosofía de vida independiente, porque primero me devolvió la dignidad, segundo me hizo entender que la discapacidad es una dimensión más de la vida, porque todo ser humano nace en vulnerabilidad y muere en vulnerabilidad, y de alguna manera todos en algún momento de nuestra vida vivimos experiencias discapacitantes, ¿no? Pero algunas personas ya lo tenemos de manera permanente. Otra cosa que me ha encantado de la filosofía de vida independiente es entender que este es un tema social, no es un tema individual. Sobre todo porque más del 80% de las discapacidades se generan en la vida humana, desde temas de desnutrición, pobreza, en el embarazo, en malos nacimientos, problemas de pobreza también y desnutrición en los primeros años de vida, accidentes domésticos, laborales, hacen que nuestra vida sea totalmente vulnerable, ¿no? Entonces, este es un tema que nos compete como sociedad. ¿Y qué es lo que hacemos? Es la pregunta, ¿no? Yo en mi propia vida me he dado cuenta, incluida yo, es como no querer ver, ¿no?, que existe esa realidad. Pero cuando te toca no tienes otra que afrontarla. Y eso es lo que ha hecho que de alguna manera yo me motive a ser activista. Entender que esto no es un problema personal, sobre todo porque muchas de estas condiciones se tratan en ámbitos privados, generando circuitos de pobreza, porque generalmente cuando no hay recursos, no hay posibilidades, una de las personas se queda de cuidadora, ¿no? Se necesita dinero para o los medicamentos, la rehabilitación, el transporte y los recursos que necesite la persona. Y como eso no se ve en el sistema social, va recayendo sobre las familias y esto va generando un deterioro, ¿no? No solamente en la persona, sino en su sistema. Un sistema que además luego, o sea, la persona que sale a trabajar no va a estar de todo bien, ¿no? Entonces, por eso es que sí vale la pena, desde mi punto de vista y desde esta filosofía, asumirlo como un asunto social. Otro aspecto del asunto social es que muchas discapacidades también, y sobre todo las enfermedades crónicas de este último tiempo, están muy relacionadas con la calidad del ambiente, con la calidad del agua, con la calidad de alimentos que tenemos, ¿no? Entonces, no mirar eso es condenar a nuestras próximas generaciones a tener un peor nivel de vida.
Pero escuchándote, uno aprende esta dimensión de la vida de las personas, porque pocas veces tenemos la posibilidad de introducirnos con cierta profundidad sobre estos temas, ¿no? Filosofía de vida, vida independiente. Este es un tema no individual, un tema social. Y estos ámbitos, ¿no? Un ámbito en la familia, pero también el otro ámbito que es un ámbito vinculado a la sociedad, a lo institucional, a las políticas de Estado, a centros especiales, digamos, para cubrir las demandas, digamos, desde el gobierno local, departamental, de carácter nacional. Uno va aprendiendo, Licia, a partir de lo que ya nos has estado compartiendo y esta cohesión a esta filosofía de vida. Me asalta una pregunta como parte de esta suerte de acercamiento, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación de estas personas en el país? ¿Se tiene una suerte de mapeo? ¿Cuántos en realidad seremos? Porque a veces también puede ser engañoso el tema cuantitativo, ¿no? Porque estamos hablando en realidad de la calidad de vida de las personas.
Bueno, y este es un tema bastante interesante, Santos, porque según las... de hecho, el UNFPA está haciendo un esfuerzo por visibilizar la importancia de las estadísticas de las personas con discapacidad, sobre todo porque, como te digo, es de pronto una realidad negada, ¿no? O sea, si tú no vas a recibir un beneficio, no te vas a incluir en el grupo de personas con discapacidad. O, por ejemplo, muchas personas ya adultas mayores ya pasan al rango de adulto mayor y ya no son personas con discapacidad. Entonces, ese tipo de cosas hace que no haya una información muy clara. Yo tengo datos así como que muy pasados, pero según estimaciones de las Naciones Unidas, debiéramos ser como 1.500.000 personas con discapacidad en nuestro país, más o menos, ¿no? Un estimado. Que se han reportado en el censo, no llegamos a 400.000, y las que se han carnetizado no llegan a 70.000, ¿no? Y en esta última, antes de la pandemia, en esta última carnetización, incluso ha habido mucho más filtro. ¿Por qué? Porque se hizo que se pagara el bono, entonces a mucha gente se le ha bajado incluso calificación de discapacidad. Y es una realidad de alguna manera invisible, ¿no? Porque se hace pesada para abordar. Entonces, en estadísticas realmente se tiene muy poca información. Yo debo agradecer, porque justamente es una activista de vida independiente que no es de la misma línea en la que yo sigo, pero que yo me saco el sombrero con ella por lo que ha logrado. Feliz Alí, el 2016 hizo que se aprobara esta ley de inclusión, de inserción laboral y de apoyo económico. Entonces, desde ahí se empezó a dar el bono, ¿no? Tal vez por eso hay como que más participación o más conciencia de querer carnetizarse y hacerse visibles, digamos. Pero así están los datos, o sea, no ha cambiado mucho. A ver, esperemos que este nuevo censo incluya algunas cosas, algunas preguntas que permitan visibilizar más, ¿no?
¿Hay grados de calificar la
Hay cuatro capacidad. Niveles. Hay leve, moderado, grave y muy grave, ¿no? El leve tiene que ver con una deficiencia funcional, o sea, yo puedo vivir con mi, qué sé yo, perdido un dedo, digamos, ¿no? O sea, una deficiencia, una hipoacusia, una baja visión, ¿no? Llevable, es leve, ¿no? Moderada ya es cuando hay un mayor nivel de limitación. El grave ya es cuando hay un nivel de dependencia. Y el muy grave ya es cuando es dependencia total de otras personas para sobrevivir, ¿no? Entonces ahí está, cuando tú vas, te vas calificando en base a estos rangos. Y hay un equipo de gente que te califica para darte esta calificación. Sí, debo ser honesta que yo sí he visto un gran avance de las acciones y políticas que se están haciendo para incluir a personas con discapacidad. Creo que es un esfuerzo, eso sí, bastante nuevo, como que requiere la requiere todavía la concientización. Yo veo que también forma parte de que nosotros tomemos conciencia. Te voy a dar desde varios aspectos. Uno, y otra cosa que me ha gustado de la vida, de la filosofía de vida independiente, es desestigmatizar y desdramatizar la discapacidad. Porque habitualmente está entendido todavía como un castigo, ¿no? Como una maldición. Entonces, sobre todo en las madres, que suelen además estar en gran porcentaje abandonadas luego, hay una sensación de culpa, de vergüenza, ¿no? O sea, que no solamente lo cargan con la persona con discapacidad, sino ellas mismas. Entonces, sí, es muy importante ir desestigmatizando esta realidad y desdramatizando por lo que hablábamos, ¿no? O sea, son realidades de la vida humana. Son experiencias que a muchas personas les van a pasar. Y algo que yo no había comentado, por ejemplo, los accidentes. El mayor índice de discapacidad lo generan los accidentes de tránsito. Y lo digo porque a mí me han atropellado y definitivamente ha acelerado muchísimo mi deterioro. Entonces sí creo que son realidades que hay que desdramatizar en ese sentido de asumir una responsabilidad social, ya sea como Estado como sociedad civil también. Eso es creo lo bonito de la vida independiente, que te devuelve un poco la responsabilidad. Porque el activista del que yo sigo, que es un mexicano, me decía, cuando hablábamos de esto, me decía, ¿tú crees que, me decía, que a la gente con discapacidad le van a dar trabajo si cuando no haya trabajo ni para la gente normal, la gente se está peleando por un puesto de trabajo, ¿tú crees que a las personas con discapacidad se las van a dar? No, tiene que peleársela como cualquier otro, me decía, ¿no? Y tiene que aprender la persona con discapacidad también a reconocer su dignidad y su valor como persona, y entrar como que en esa pelea también de ganar su espacio. Y claro, no suena en un discurso, digamos, de igualdad, equiparación de oportunidades. Efectivamente es necesario que se tomen ciertas medidas para que la mayor cantidad de gente tenga la misma oportunidad para participar. De hecho, el lema de Vida Independiente es nada sobre nosotros sin nosotros. Sin embargo, todavía estamos viviendo en las instituciones lideradas por gente que no está relacionada, o sea, no tiene una discapacidad, no la vive, entonces tampoco se puede acercar mucho, ¿no?, a esta realidad. Es algo en lo que tenemos que ir avanzando, definitivamente, pero es un trabajo también de sociedad civil. No quisiera dejárselo solo al Estado, porque bueno, o sea, la verdad, yo te digo con mucha sinceridad, o sea, les cuento que a mí misma me está costando incluir esta temática en mi sistema familiar, ¿no? Es bueno, ya tú eres la independiente, más o menos cuando yo quise ser independiente porque vivo sola, yo vivía, me separé, mis hijos ya se hicieron solos, independientes, y todo el mundo quería que me vaya a vivir, ¿no?, con mi mamá o con mi hermana, y yo decidí vivir sola. Y yo les decía, es que quiero ser activista de vivir independiente, quiero asumir la responsabilidad de mi vida, pero me decían, ¿pero cómo quieres hacer eso? ¿Quieres ayuda, pero a la vez no...? Reclamas que quieres inclusión y esto, y a la vez no quieres ayuda. Y entonces me doy cuenta de que sí es una educación que empieza desde la casa, ¿no? De cómo se concibe la discapacidad en el hogar, cómo se concibe a la persona con discapacidad, cómo hacemos para que los recursos, no solo económicos, yo digo emocionales, materiales, sean, la familia los asuma como una cosa natural, ¿no? Como algo que dignifique la vida de las personas y le genere mayor oportunidad. Y otro aspecto de la inclusión laboral, cuando hablábamos del tema de las mujeres, ¿no? Hay un discurso de inclusión, pero también hay un discurso, además el dominante, de todavía estigmatizar la imagen de lo normal, ¿no? De lo que es ser lindo, de lo que es ser guapo, y lo mismo en las mujeres, más en las mujeres que en los hombres. Entonces, ya de por sí, la mujer con discapacidad tiene el peso de enfrentar la presión social de la imagen corporal, ¿no? Porque a un hombre se le permite ser feo, a una mujer no. No, es mucho más complicado para una mujer no verse en los estándares de lo que se espera de lo deseado. Además de que otra cosa que le cae a la mujer es el rol social que cumple, que es la de cuidar, la de atender. Entonces, por ejemplo, las mujeres con discapacidad tienen menos posibilidades de casarse o hacer familia que un hombre, porque al hombre se le atiende, la mujer es la que tiene que atender. Entonces, cuando una mujer con discapacidad por ahí consigue un novio y la familia va a ser, ¿cómo te va a tener? ¿Qué te va a dar? Entonces, en lo cotidiano, yo creo que sí hay muchas construcciones que hacen que las barreras se multipliquen para una mujer. Y en el tema de la inclusión laboral, es un tema que precisamente nosotros, antes de la pandemia, estábamos activando mucho, trayendo el modelo de México, porque entendemos que la inclusión laboral no es solamente darle un trabajo a la persona. De hecho, en Conalpedis había un dato que decía que había un gran porcentaje de gente que estaba insertada laboralmente, pero había un igual de porcentaje de gente que salía. ¿Y por qué? Porque no hay las adaptaciones adecuadas. O porque la misma persona puede sentirse muy insegura, no se puede sentir incluida, se siente incómoda, avergonzada. Entonces, la inclusión laboral desde este modelo agarraba desde varios frentes, ¿no? Agarraba a la empresa, que tenía que hacer las adecuaciones, agarra a la persona, que tiene que hacer esa transformación personal, tiene que recuperar su dignidad y valor personal, y también trabajar con las instituciones y con el Estado para generar las condiciones para que esa inclusión sea la adecuada, ¿no? Ese era el modelo que estábamos queriendo implementar. Sin embargo, la ley que se aprobó en nuestro país dejó muy al margen a la sociedad civil, ¿no? O sea, se le atribuyó mucha competencia al Ministerio de Trabajo, y justamente hoy, por el tema de la entrevista, le hablaba a la persona que está en ese tema y me dice, no, ya estamos en otra onda, ¿no? Más bien de generar autoempleo a las personas con discapacidad, y no se quiere asumir la responsabilidad de que hay que sí debería incluirse también, ¿no?, en el campo laboral. Mira, por el tema de la inclusión laboral, yo veía, por ejemplo, un spot de una persona con discapacidad, ¿no?, que se levantaba a las 4 de la mañana para vestirse y luego estar a las 7 para luego estar 8 en punto en su trabajo. Y había otra persona que era así, ¿no?, una persona medio vaga, y a las 7 estaba correteando, así jaleando las cosas para salir al trabajo y llegaba retrasado. Y mostraban el ejemplo de lo que es la persona con discapacidad, que se esfuerza, ¿no? Pero si pones en términos reales lo que una persona con discapacidad tiene que hacer muchas veces para poder insertarse en la sociedad, es muy pesado, ¿no? Es decir, y esto es otra cosa que da para la reflexión, o sea, si todos los seres humanos tienen derecho a una vida y a gozar plenamente su vida, pero pareciera que a las personas con discapacidad no lo tenemos que ganar, y además con mucho esfuerzo, ¿no? Y claro, a este tipo de ejemplos se les da palmaditas en el hombro. Y no quiere decir que nos atiendan, no, creo que no es por ahí donde quiero llegar, sino en el hecho de que realmente hay que crear las condiciones para que sea lo menos pesado posible, ¿no? Y que haya como que un nivel más o menos igual de rendimiento también, porque todo ser humano tiene derecho no solo al trabajo, también tiene al esparcimiento, al disfrute, al tener una vida plena, ¿no?, en sociedad. Entonces sí, el tema de la inclusión laboral por eso atraviesa varios componentes que hacen que una persona pueda sentirse incluida en el trabajo. Por ejemplo, te voy a contar otro ejemplo. Había en esta ola que hubo de empleos, emplearon a una persona en un lugar, en silla de ruedas, él, lo emplearon en una oficina, y obviamente no podía ir al baño, ¿no? Entonces, porque no estaban las condiciones dadas para que él pueda utilizar el baño, entonces usaba pañal. No pudo aguantar más que un mes porque se le hicieron escaras, ¿no? Y las escaras son no solo dolorosas, son muy peligrosas, porque se matan, se infectan, porque estar todo el tiempo en humedad, o probablemente en otras cosas más. Entonces él prefirió renunciar porque no podía estar en este ambiente, porque no tenía acceso a los servicios básicos, ¿no?, que cualquier persona tiene derecho.
Gracias, Litsi. Realmente con todo lo que estamos conversando ahora y con los aportes que das, las ideas también que son fruto de la reflexión y del trabajo que tú vienes realizando, es como que planteas muchos temas, ¿no?, que nos toca trabajar a nosotros y nosotras desde la sociedad, ¿no? Creo que queda como tarea pendiente también, y que se tiene que hacer ya nomás, el entender que las personas que viven con cierta discapacidad o cierto grado de discapacidad son parte de esta sociedad, ¿no? Y necesitamos entre todos y entre todas construir de manera comunitaria también y crear también las condiciones necesarias, ¿no? Lo que tú planteas también, ¿no?, para que estas personas puedan desarrollarse al igual que nosotros y nosotras, o puedan por lo menos vivir la vida como nosotros y nosotras la estamos viviendo, como estamos ganándonos la vida, como estamos trabajando, como estamos gestionando nuestras actividades, cómo nos divertimos. Entonces creo que nos toca también pensarnos desde estos espacios y desde una crianza comunitaria, desde una de un sentido de corresponsabilidad entre todos y todas, ¿no? Los espacios en los programas, en la radio, siempre son un poco cortos, ¿no?, insuficientes para seguir conversando de temas tan tan importantes para nosotros y nosotras. Pero nos hacemos un compromiso también contigo, con todos y con todas quienes siguen el programa, para poder contar contigo, ¿no?, más adelante para hablar de este y otros temas también, porque la idea de conversar en este primer acercamiento era acerca de el conversar precisamente sobre la situación de las mujeres, ¿no?, con discapacidad en este sistema actual, ¿no?, qué problemas están atravesando, qué avances existen en cuanto a la inclusión. Y es un tema pendiente también que nos interesa conversar y que seguro vamos a estar conversando contigo ya más adelante. No sé si tienes algún dato más que quieras compartir, tal vez alguna persona que se ha sentido movida por todo lo que nos has conversado y esté interesada en averiguar acerca de dónde te pueda encontrar, no sé, asesoramiento, por lo menos un acompañamiento para este momento que están atravesando. No sé si podrías pasarnos algún contacto o algún dato.
Claro que sí, lo único que puedo dar es mi teléfono, ¿no? 795-26961, me llamo Alicia Reaño, y bueno, ahorita no tenemos oficina, la teníamos hasta antes de la pandemia, así que no, que sí, como tú dices, vamos sumando personas y fuerzas y vamos a dar.
Simplemente agradecer esa disposición para conversar con todos quienes formamos parte de este programa, El Hueco en el Muro. Y como dice Gaby, ojalá que pudiéramos tener no solamente una más, sino otras más para seguir conversando sobre estos temas, pero más que hablar sobre estos temas, cómo podemos también posibilitar, contribuir a que seamos mucho más receptivos con esta temática, para no llamarlo problema.
Sí, como dice Gaby, esperamos pronto volver a contar contigo aquí en el programa y en las emisoras de la Red de la Diversidad.
Muchísimas gracias, Pablo, Santos, Gaby, muchísimas gracias por la invitación, por la recepción, y bueno, encantada de que me vuelvan a invitar.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.